sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAV, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Personal. Conexión adentro. Conexión afuera. Conexión total. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 CABA. CUI 3063-9453-738.
Desde el día 1 estamos transformando. Y no paramos. Porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Higienizarse las manos seguido hace que los demás se den cuenta que te higienizas las manos seguido. Entonces, empiezan a higienizarse las manos seguido, generando que otros se higienicen las manos seguido. Y los chicos copian a los grandes que se higienizan las manos seguido y más chicos se higienizan las manos seguido. Súmate al rebrote de higiene de manos. Contagia responsabilidad. San Isidro, municipio.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Hasta las 16. Por Radio Cultura 97.9.
Hola, 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 muy buenas tardes. Arrancamos con este En Caso Contrario de 24 de marzo, feriado, Día de la Memoria, 46 años del último golpe de Estado, que es, ojalá, y todos creemos que fue el último golpe de Estado, y por eso lo recordamos como el homenaje a los 30.000 desaparecidos. Y arrancamos con este En Caso Contrario, ¿no? En días realmente con mucha actividad política, mucha actividad económica. Y saludo a Matías Barbería. ¿Cómo está, Matías?
¿Qué tal, Bernardo? Qué bueno tenerte en presencia. Sí, con mucha actividad política, con mucha actividad económica, pero la actividad económica o las novedades económicas, sí, muy teñidas de política. Hay un tema que es más mío, que son los números, que son las finanzas, que son los detalles del acuerdo con el FMI, sí, que rompe un tema tuyo, que es la alianza de gobierno, prácticamente.
Totalmente.
No nos atendemos ni el teléfono.
Se cruzan.
No nos atendemos ni el teléfono.
Sí, ni hablar, es verdad. Es verdad. Tienes razón, directamente nos atendemos el teléfono.
Así que venía a robarte sabiduría en este sentido, porque yo realmente quiero saber cómo viene la mano en ese sentido, si esta es una movida, creo yo, estratégica de haber apoyado hasta el acuerdo, lograr que no haya un default con el FMI, porque era una piña de frente.
Voy a corregir un segundo.
A ver.
Yo creo que no apoyaron hasta el acuerdo. Yo creo que ¿cuándo fue? ¿El 15 de septiembre?
Sí.
Todos los ministros que pertenecían o respondían a Cristina Kirchner directamente le presentó la renuncia a Alberto Fernández.
Claro.
No sé si no nos olvidemos de ese punto. Obviamente que después se siguió sobreviviendo y el Frente de Todos siguió funcionando de alguna manera con fisuras, pero resistió a ese momento. Y siempre con las reglas del kirchnerismo, sobre todo, y Alberto ajustado a la regla del kirchnerismo después de lo que fue ese gesto. Y te diría que a partir de enero, desde el momento en el que Máximo rompe y decide abandonar la jefatura del bloque de Cámara de Diputados, a partir de lo que era un inminente acuerdo con el fondo, guerra directamente.
Sí, declarada. Está bien, entiendo, concedido. Yo decía un no romper hasta que se alcance el acuerdo, no romper del todo hasta que se alcance el acuerdo. El acuerdo está prácticamente sellado. Mañana. Hoy es 24, mañana deberíamos tener novedades respecto de una aprobación en el directorio del FMI, sí, o sea que último sello que falta para que el programa empiece a ponerse en marcha, 9.800 millones de dólares a las reservas del Banco Central en breve,
sí,
que son, te digo, con la sed que tiene el Banco Central, son muy bienvenidas. Inmediatamente buena parte de eso se va a hacer pagos, quedarán unos 6.000 y pico, pero 6.000 contra el casi cero que tiene ahora el Banco Central.
Totalmente.
Es una diferencia abismal. Lo que decía es no romper hasta que estuviera el acuerdo, evitar ese default y ahora empezar a diferenciarse políticamente, probablemente Ese es para el... no tener nada que ver con, claro, el fracaso de este gobierno y tener alguna chance en 2023. Esa fue, claro, la craneada.
El tema es ahí. A ver, da la sensación de... Yo particularmente creo que la unión se va a mantener, uh-huh, y la unidad se va a mantener con estos coletazos y estos cachetazos de los dos lados, de alguna manera, sobre todo el kirchnerismo hacia la gestión de Alberto Fernández,
sí,
y puntualmente hacia la gestión de Martín Guzmán como ministro de Economía, de Matías Kulfas, etcétera. Lo que sí me da la sensación de que vamos hacia un escenario en el que es muy difícil que surja un candidato de consenso y que ese candidato de consenso tenga, por ejemplo, el padrinazgo, por ejemplo, de Alberto Fernández, o se pueda pensar en una reelección de Alberto Fernández dentro del mismo Frente de Todos. Uh-huh. Me da esa sensación. Ya desde un punto, a mí me parece raro imaginar una PASO en la que compite el presidente, en cualquier escenario. Digo, claro, no pasó con Macri, uh-huh, que muchos lo reclamaban, y para mí la verdad era raro que Macri, siendo presidente de la Nación, fuera una PASO. La verdad que el presidente, tu presidente, vos lo pongas a competir en una PASO interna en el Frente de Todos con buenas chances de perder esa PASO, es porque de alguna manera vos te estás sincerando que en esos 4 años las cosas no fueron bien de tu propio espacio y el propio frente que integrás. Me parece a mí que el kirchnerismo va a tratar de ir con un candidato propio, sin lugar a dudas, que veremos cómo se termina dando. El Frente de Todos o el kirchnerismo no es muy proclive a las PASO, más allá de haberlas inventado allá por 2009. Y hoy da la sensación de que Alberto Fernández uno no lo perfila como candidato, si bien en algún momento se le buscó plantar como candidato para 2023. Y del otro lado no está tampoco del todo claro, pero sí gestos como hoy. A ver, hoy la movilización de la Cámpora por el Día de la Memoria, un día que esperemos termine todo en paz y todo bien, porque también está la izquierda movilizando. Y hay algunos grupos cercanos a Alberto Fernández, por ejemplo el Movimiento Evita, que está movilizando la plaza. Digo, hoy claramente yo creo que se demostró de que el Frente de Todos, más allá del liderazgo de Cristina y el kirchnerismo duro, más allá del liderazgo de Cristina, tiene otro líder y otro referente, nos puede gustar o no, y el kirchnerismo está referenciado a Máximo Kirchner. Uh-huh. Sin lugar a dudas, y hoy me parece que se notó, y creo que va a terminar dando el discurso en un rato nada más. Creo que hay una decisión incluso de todos de ir para ese lado desde lo que tiene que ver con el kirchnerismo duro. Obviamente en las antípodas de lo que es el fernandismo o el albertismo.
Bueno, la pregunta entonces, así planteado, y perdón, de ignorante, ¿no? De uno que sigue todo el día el tema político como vos, pero la pregunta entonces que me surge a mí entonces es, ¿Larreta, Bullrich o Macri?
No ahí sé, hay otra discusión
me
hermosa.
Me parece una autodestrucción.
Ahí hay otra discusión hermosa porque, a ver, en las últimas horas lo estamos viendo, Macri no para de hablar, no para de mostrarse, no para de estar en todos lados demostrando, creo yo, que sigue siendo el líder de la oposición.
¿Julián Aguada le pidió que no fuera presidente de nuevo?
Eso sí, eso.
¿Esto es un dato? ¿Esto es real?
Eso lo dijo Macri. Yo creo que sí. Yo creo que debe ser verdad. Y que él está muerto de ganas de volver a ser presidente.
Por favor, está haciendo todo lo posible cuando
todo
tiene
lo posible.
Quizás hasta candidatos mucho más potentes.
Exactamente. A mí me parece que, así como falta muchísimo todavía, falta 1 año y medio para las elecciones, sí lo que veo es que Macri hoy claramente creo que se quiere posicionar como un ordenador de la oposición y del armado de cara al año que viene. Y después, en caso de que él puede y los números le den, quiere ser candidato. Ahora, ¿vos te imaginás una interna, una PASO entre Macri, Larreta y Bullrich, por ejemplo, o entre dos de esos tres? Yo la verdad no. Yo creo que de ahí tiene que salir un candidato de consenso.
¿Por qué no? A ver, pero en serio,
porque
no, de ignorancia.
Porque es el PRO, digo. Entonces, la interna tuya de PRO tiene que ser con el radicalismo, en todo caso.
Claro, ahí se va a poner Manes.
El radicalismo de la coalición cívica o el que sea de Juntos por el Cambio. Uh-huh. Y el radicalismo por lo menos te puede nombrar 3 presidenciables que tiene, que son Facundo Manes, Gerardo Morales, o al menos que tienen intenciones de serlo. Cornejo, hasta Lustó te lo puedo subir, si bien está más emparentado hoy con una pelea a nivel porteño, o con una búsqueda a nivel porteño. Entonces digo, es raro imaginar a Macri, Rodríguez Larreta y Bullrich, porque son los 3 nombres que suenan, compitiendo en una PASO del PRO. Yo la verdad lo veo muy raro. Me parece que hoy Macri tiene un gran punto a favor, que tiene 20, 25 puntos de los votos y el conocimiento nacional son de él claramente. Ahora tiene un techo marcadísimo como le pasa a Cristina y difícilmente pueda crecer más allá de ahí. La Reta tiene todo ese potencial. Y Patricia Bullrich me parece que en menor medida también tiene potencial, pero si me preguntás, digo, la lógica es que en algún momento Macri diga, ok, llegué hasta acá, hice todo lo que pude, ahora voy a avanzar con un candidato de consenso de todo el PRO para competir en la interna de Juntos por el Cambio. Ese nombre naturalmente debería ser Rodríguez Larreta.
Pero a nivel números o imagen o demás, sí, parece ser la apuesta más sencilla. Macri no parece resignarse. Tendría que ver más fino, no lo he hecho, para saber Patricia Bullrich qué aspiraciones tiene en ese sentido, pero Macri no parece resignado.
Es que tampoco sé si a Juntos por el Cambio entero le sirve que hoy Macri se resigne un año y medio antes, porque lo necesitan a Macri. Macri es claramente es la referencia nacional de Juntos por el Cambio y del PRO, sin lugar a dudas. Me lo decía un funcionario hace una semana, de que el conocimiento que tiene Macri, sobre todo a nivel internacional, su figura, su imagen, más allá del último año y medio de gestión, que fue realmente complicado, por ejemplo, Rodríguez Larreta todavía no lo tiene y le va a llevar tiempo construirlo. Macri fue presidente de la Nación, como Cristina fue presidenta de la Nación 8 años, 4 años Macri, y eso pesa, y eso vale, y lo necesitas dentro de tu espacio. Alguien me decía, Macri sería un canciller ideal para nosotros, o un embajador ideal en Estados Unidos. Yo la verdad no lo veo, pero...
Se requeriría de mucha humildad.
Por eso.
De mucha humildad, para ser un ministro de otro líder.
Pero él, digo, básicamente, él lo que sí me parece dar señales de que dice, yo no me voy a jubilar.
Claro.
Que es lo que muchos querían hacer.
Claro. Bueno, pero un cargo como los que vos mencionás sería una jubilación.
Y sería una jubilación de privilegio de alguna manera, o...
Más digno una embajada que la cancillería. La cancillería estás bajo las órdenes.
Sí,
y totalmente. Y el que lo pone abajo tiene las chances de comerse una interna como la que se está ligando en algún nivel Alberto Fernández al tener de vicepresidenta a semejante figura política.
Creo yo también, y es algo que se habla, de que así como todo el mundo, y me incluyo, y en general, digo, renegamos de la grieta, al momento de votar, la gente vota grieta.
Sí, claro.
Entonces, hoy Rodríguez Larreta tampoco se está parando en un lugar claro de la grieta. Precisamente su encanto o su potencial de votos tiene que ver con tratar de marcar alguna distancia al macrismo y obviamente, naturalmente, de kirchnerismo. Pero cuando vas a los votos, a los bifes, la gente termina pidiendo grieta, y entonces el votante Juntos por el Cambio seguramente va a votar al que surja en general.
Al que fuere. Como, el votante del Frente de Todos va a votar al que fuere.
Al que fuere.
Siempre y cuando no vayan divididos, eso ya es garantía de que ganan el otro lado. Lo que queda siempre la pregunta es el territorio de masa, el tercio de los que pueden cambiar su voto, que en ese sentido... Sospecho yo, Rodríguez Larreta tiene mucha más capacidad de juntar votos que Macri o que una Bullrich.
Que son los votos, digo, hay, no sé si un tercio, pero un 15% de votos seguro que en 2019 se inclinó por Alberto Fernández y que muy probablemente, esto es incomprobable, pero 4 años antes había votado Macri.
Sí, sí, seguro.
Entonces,
bueno, estamos recordando hoy los 46 años del golpe de Estado. Yo te digo, en la Argentina le falta instituciones, no tiene banco central, no tiene moneda, etcétera, etcétera. Ha fallado en millones de cosas. Estamos en una época de mucha autoflagelación nacional. Si hay algo que funciona en la Argentina son las urnas.
Totalmente.
Impecables. Totalmente. O sea, es una institución, la verdad que funciona sensacional y una que hay que cuidar.
Hace tiempo, así es.
Nos vamos a escuchar música, pero antes te cuento que clasificó Japón al Mundial y necesito la remera de la selección de Japón. No puede ser.
Está muy linda, sí.
Qué cosa espectacular. Nunca me regalás nada vos.
No, vos tampoco.
No, está bien, pero yo
te gusta porque tiene los colores de Dálmine.
Un algo así. Yo reclamé primero, Así sí, que sí, no me vengas a tirar.
A mí no me gusta, no me lo imagino muy ajustada a mi esbelto cuerpo.
No, vamos a tener que meter oleadita, estamos viejos. Pero bueno.
Siempre mi camiseta favorita, si me apurás, la marca que sea, el año que sea, y generalmente la de Francia.
Y sí, suele serlo. Pero esta está muy bien, Sí. Vamos a escuchar un poco de música.
Say what? Don't be afraid. If it doesn't come at night. Don't be afraid if you drink and jams all night. Don't yell at him with your finger always up. Let me tell you something, he won't stick around. Say what? Say what? Say what? Say what? If it doesn't come at night, don't be afraid if you drink and jumps all night. Don't yell at him with your finger always up. Let me tell you something, he won't stick around. Yeah, yeah, yeah. It's a very special night, and you know it. I'm going to need your help now, so wake up and raise your hands. Say, 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 say what? Say, say, say what? Say, say, say what? Say, 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 say what? Say. Say, say what? Say, say, say what?
Podés no querer saber nada de nada. En caso contrario, escuchá a Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
Seguimos con el programa, son 15:23 minutos prácticamente. Matías Barbería tiene un gran paquete de oferta económica para contar.
Un paquete económico, directamente. Bueno, la inflación, Bernardo Vázquez, sí. No nos queda otra, estamos en guerra. No será la ucraniana, pero estamos en guerra contra la inflación. No hay manera de que deje de pifiar el compañero presidente con cada declaración. Salió el dato, sí. Se pidió tres días para iniciar una guerra. Cuando fue iniciada la guerra no tenían absolutamente nada.
Ni una bala.
No tenían con qué tirarle a la inflación y empezaron con los acuerdos tradicionales. Fue tan accidentado, Bernardo, que es el jueves, martes se conoció el dato de inflación, miércoles, jueves.
Y el martes a la mañana él anuncia que va a haber una guerra contra la inflación. Pues ya el martes a la tarde.
Le habían chiflado el dato. El mercado, los analistas, etcétera, claro, etcétera, esperaba mucho menos. Sorprendió el dato de inflación, estuvo muy por encima. Los más pesimistas estaban en 4.1, fue 4.7.
Un dato para resaltar, digo, el laburo del INDEC este tiempo, ¿no?
Sí, no hay dudas respecto de lo que está haciendo. No hay ninguna duda respecto a lo que está haciendo. Las cosas se miden, las cosas salen. Si son malas noticias, mala suerte. Si son buenas noticias, bueno, ojalá alguna haya. En ese sentido, tal fue el palazo del dato. Estuvo muy fuera de consenso, muy fuera de lo que se esperaba. Y te digo más, todavía no pegaba el aumento de combustible que fue este año. Todavía no pegaba el aumento de los precios internacionales, harina, etcétera, sí, etcétera, por la guerra de Ucrania, porque la guerra de Ucrania arranca 24 de febrero, si no me, sí, no me equivoco, sí, sí, sí. No llega a pegar en febrero. O sea, fue un desvío total respecto de lo esperado y antes de que venga la oleada global, sí, la oleada global que está haciendo bater récords históricos de 40 años en Estados Unidos, por ejemplo, pero en distintos lugares del mundo, récord de inflación de décadas. Y esa oleada pegó en marzo. O sea, que imagínate que del 4,7, no sé qué número vamos
por
a tener.
Por lo cual, marzo puede va a ser feo, realmente
va a
ser, muy mal.
Va a ser fulero. Va a ser muy feo marzo. No, no te digo una disparada respecto del 4,7, porque no sé si hay margen para tanto. Pero sí que otro 4,7 sería un dato. Otro 4,7 sería un dato malísimo. Sí. Malísimo. Se te va el diablo, aún las muy pesimistas.
Me decía, en enero, me decía Héctor Daer en una entrevista que le hicimos en Clarín. Dice, una cosa va a ser negociar paritarias con 6 o 7% de inflación trimestral, otra con un 15%. Y la verdad, cuando decía un 15%, decía, wow, difícil un 15%, y va a ser un 15%.
Ya está pasando esto. Se terminó, se acaba de vencer la paritaria más grande que hay en el país,
claro,
que es la de empleados de comercio. El sindicato con más afiliados tiene, que más que a más personas les define el salario en todo el país, es el sindicato de comercio, FAESIS. Se acaba de vencer la paritaria, terminó en marzo, la del año pasado, y se empieza a negociar la de los próximos 12 meses, abril a marzo 2022-2023. Perfecto. Ya salieron desde comercio, que no es particularmente un gremio muy combativo. No estamos hablando, exacto, de camioneros, claro, no estamos hablando de petroleros.
Claro, claro.
O los gremios portuarios o de granos y demás. Estamos hablando de un gremio muy tranquilo. Tres veces quiere que se aumente el salario este año, porque si no, no hay manera de seguir el ritmo que está teniendo la inflación, que se está pasó de castaño oscuro, seriamente. Hasta el año pasado yo sé, de buena fuente, de hecho lo he visto, que cruzaban los dedos algunos funcionarios con el último dato de diciembre para que por algún decimal quedara debajo del récord desde 1991. Récord desde 1991 que anotó el último año de gobierno de Mauricio Macri en 2019. Y el año pasado le pegó en el palo, quedó, sí, ahí nomás. Yo creo que este año ya ni eso van a tener para poder golpearse el pecho. Y las medidas que está tomando el gobierno están yendo por el lado de los controles de precios. ¿Los controles de precios sirven? ¿Los controles de precios no sirven? A ver, los controles de precios pueden servir. La verdad es que sí, pueden servir. Dentro de una batería de cosas. O sea, que sea el mascarón de prueba, que sea lo principal. Los controles de precios pueden servir para, por lo menos, para generar consenso político respecto a algunas medidas muy dolorosas que a veces se toman para frenar la inflación. Los controles de precios pueden servir para moderar, generar alguna referencia. Los controles de precios pueden servir para también evitar que se empiece con la carrera salarios-precios, que también suele complicar la inflación. Entonces, en ese sentido, bueno, un sindicato puede agarrar y aceptarte una pauta en base a ciertas concesiones por el lado de precios, es correcto, está perfecto. Lo cierto es que no parece alcanzar. Y se viene más allá de estos 580 precios que van a retrotraer al 8 de marzo por supuestamente injustificados. El año para adelante va a ser fiero, y yo creo que buena parte del trasfondo de lo que hablamos, claro, más temprano, que es este correrse, este hacerse un lado, este correrle el cuerpo a la situación de parte de la coalición de gobierno, tiene que ver con esto. Porque se viene, o sea, la guerra en Ucrania sigue, así que el tema de precios internacionales estamos en el horno. Se viene con un acuerdo con el FMI, que sin eso te quedas sin reservas, con eso tenés que recortar, ¿sí?, subsidios. Si recortás subsidios, ¿qué número de inflación vamos a tener cuando empiece a picar
a
realmente?
A impactar las boletas de luz y gas.
Exacto. Colectivos, todo lo que sea reducción de subsidios va a ir a precios al consumidor. Sí. Y todo eso, te cuento, Bernardo, estuvo congelado los últimos dos años. Mirá los números que tuvimos. Sí, sí. Ahora sumale eso. Recordá, totalmente, la última vez que empezamos a reducir subsidios fue durante el gobierno de Macri, sí, y dolió.
Sí,
y se veían los números y le costó mares al Banco Central.
Y le costó en parte la gobernabilidad a Macri, te digo el tema. El principio, digo, si bien después se asimiló, yo creo que no, digo, a lo que voy, fue un impacto muy duro en el bolsillo de la gente en su momento. Eso digo.
Es un análisis el tuyo y válido, ¿eh? No te lo voy a tratar de refutar. No sé, porque yo creo que en 2015, cuando asume Macri, era algo inaudito. Macri, lógicamente, la campaña fue muy dura en barba, fue muy globitos, cosa linda, consenso, hablemos, pipipi, sí. Viste, toda esta política, sí, apolítica con la que se hace campaña ahora. Ahora, era clarísimo que se venía una salida del cepo y se venía una liberación de las...
Sí, se pedía, aparte.
Digo, a Macri se le votó con consenso para eso.
Sí.
Y a niveles populares incluso, ¿eh?
Sí.
Y a niveles populares, porque Macri no recibió solo votos de arriba.
Pero después, cuando empezaron a llegar la factura de luz y gas, sobre todo los precios.
Por supuesto que dolió y se estiró mucho también. Porque se estiró mucho, porque no fue todo un shock de una vez.
Sí.
Pero llegó con consenso para hacer eso. Después hay que ver qué hizo, que es otra cosa.
Sí.
Pero llegó con bastante consenso para hacer eso, Macri, así que no sé. Es válido tu análisis, no sé si te lo tomo.
Sí.
Ahora, lo que digo es, volvamos al presente. Panorama de inflación, no se está viendo nada que esté entrando la inflación. El gobierno, por el acuerdo con el FMI, necesita ir moviendo al dólar un poquito por debajo de la inflación, así que no vas a tener ancla cambiaria. La tasa está varios puntos por debajo de la inflación, no tenés ancla por el lado de la tasa. No, los acuerdos de precios, nada, ya vamos por el cuarto consecutivo, chicos, no evitan inflaciones del 50%, lo sabemos. No hay mucho de, no tiene mucho de qué agarrarse los precios. Con esto no quiero decir pavadas como hiper y cosas por el estilo. Una hiper o algo por el estilo, generalmente, por el consenso que yo estoy charlando con especialistas, dicen, para meterse realmente en una hiper tendrías que tener ya, a la par de el problema monetario serio que tiene la Argentina, un problema de confianza muy fuerte que te lo da, por ejemplo, una crisis política enorme.
Exacto.
Le hace De la Rúa, le hace
Alfonsín, etapa hiper.
Exactamente.
Etapa hiper.
Exactamente. Tendríamos que hablar de una crisis política mayor. Yo miro un poco la interna oficial y digo, no hagan lío, pero sí, digamos, sí,
estoy de acuerdo.
Sí, pero ya no depende tanto de factores económicos.
Digo, a pesar de todo, me parece el contexto político-económico, hay algunas señales que son sostenibles y resaltables.
Sí.
Digo, ayer salió el dato de desocupación y desempleo, que fue el de los más bajos.
El mejor en muchos años. Sí, no tiene, trató de salir a capitalizar el gobierno, no tiene forma. ¿Y sabes por qué es el dato de desempleo?
Porque por la subocupación.
Bueno, sí, por supuesto la subocupación, pero también, sí, subocupación, mucho salario también informal, etcétera, etcétera, que aportó muchísimo, es el más flexible. Se revienta con la pandemia porque al no tener ningún derecho, simplemente quedan afuera del trabajo sin siquiera un telegrama, y al mismo tiempo, cuando empieza a repuntar la actividad, se emplea a lo loco a nivel informal, o se autoemplea, etcétera, etcétera. Pero también porque picaron esos sectores, porque la verdad que el rebote fue tremendo. Es lógico que sea tremendo porque fue tan fuerte la caída que el rebote fue muy fuerte.
Totalmente.
Y llegó a un nivel de actividad superior al nivel de prepandemia, no superior al pico que fue 2017, lógicamente, de eso está lejos, pero al pico de actividad, digamos, de PBI. Pero fue muy fuerte el crecimiento económico durante el segundo semestre del año pasado. Se sentía, se notaba en la calle por la cantidad de lugares que buscaban personas, la cantidad de lugares que no encontraban personas para emplear.
Claro.
Un poco por falta de calificación en algunos casos, pero por ejemplo, gastronomía. No encontraba, no tenía de dónde diablos sacar un empleado. Que fue una recuperación muy fuerte. Ni mérito del gobierno, ni de mérito del gobierno, no estoy diciendo eso, digo, el rebote fue muy fuerte y ahora la duda que tenemos es qué tan inestable va a ser el escenario hacia adelante en materia de inflación que nos pueda llegar a frenar, digamos. Lógicamente no vamos a volver a crecer otro año como el año pasado,
claro.
Eso fue el rebote, pero ¿qué podemos hacer? ¿Nos metemos en un estancamiento 0,1, menos 0,1? ¿Nos metemos en un crecimiento mínimamente sólido de 1, 2, 3 puntitos? No parece ser el tema, y la gran duda es si la inflación te va a poner ese techo.
Vamos a escuchar un poco de música y después continuamos con más en caso contrario.
Yeah. Welcome to the club. So I hear your name is Phantasma. And he wants to be a funketeer. Well, why don't you make your way to the stage? Toby, what's the password?
All with the band.
Oh, that's right.
My hip bone connected to my thigh bone. Cut funky tears and it's Bernardo Vázquez y Matías Barbería te lo cuentan todo. En caso contrario, por Radio Cultura 97.9.
Seguimos con el programa para repasar, Matías. Vamos. Que tengamos en cuenta, digo, lo que tiene que ver con la movilización por el 24 de marzo que se viene dando desde temprano. Hoy la Cámpora convocó en la ex-ESMA, ¿sí?, a las 9 de la mañana. Y desde allí después inició toda una caminata, podemos denominarlo, una movilización hacia una caravana, no me sale la palabra, una caravana de gente caminando hacia la zona de Córdoba 9 de Julio, bien, donde llegan al mediodía, desde ahí se movilizaban a la Plaza de Mayo. ¿Qué pasó? Digo, en el medio obviamente todas las figuras que se te ocurran de la Cámpora estuvieron. Máximo Kirchner, Mayra Mendoza, Luana Volnovich, Fernanda Raberta, el Cuervo Larroque, el propio gobernador Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires, si bien no es alguien referenciado a la Cámpora, de la Cámpora, es alguien del kirchnerismo duro, mucha presencia de intendentes, por ejemplo, Juan Manuel Insaurralde, por destacar uno. Hoy, en realidad, Insaurralde ya no es más intendente, sino que es parte del gobierno de Kicillof como jefe de gabinete, está de licencia. En fin, a lo que voy, hubo una movilización realmente muy fuerte, una muestra de respaldo al Día de la Memoria, pero sobre todo un gesto político importante de parte del kirchnerismo en un contexto en el que, como hablábamos al principio, las cosas están complicadas y el presidente tiene que encargarse todos los días de decir que están unidos y decir que el camino es estar juntos, cuando tiene, creo yo, la principal oposición legislativa, por lo menos, la tiene adentro de su propio gobierno y se demostró en diputados y en senadores en la última ley que salió en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso por un lado. Digo, la Cámpora va a estar, en este momento está movilizándose allí, se espera un acto que sea multitudinario realmente. Estuve por la zona de Plaza de Mayo y voy a estar en un ratito y te aseguro que estaba llegando mucha gente.
¿Salía el choripán?
El choripán 400 pesos, me pareció carísimo y me parece que tiene que ver con el impacto del pan directamente.
Tremendo, tremendo. A ver, hay que hacer una serie de precios de choripán, sí, en plaza histórica. Estuve, ¿400 pesos?
Estuve en la plaza del 10 de diciembre.
En la cancha de Almine no llega a esos niveles.
No.
No todavía.
En la plaza del 10 de diciembre... Y estaba 250 pesos el choripán, si yo no me equivoco.
¿En diciembre?
Sí. Sí, bueno.
Esto es serio, ¿eh? Realmente. Esto es serio, o sea, esto es serio. El choripán.
Choripán primer nivel, porque aparte tenía ganas de comer un choripán.
Sí, plaza, exacto, movilización, bueno, corresponde.
Y hambre. Entonces, a lo que voy es, me sorprendió el precio, sin dudas.
Yo
no indagué tanto en el resto, pero calculá que un choripán con una bebida con alcohol, como toman muchos, una cerveza, y con quizás un cono de papas que te das un gusto.
Luca.
Arriba de la luca. Arriba,
luca.
1.100, 1.200 pesos.
Perdón, no es una falta de respeto, pero sí. ¿Alguien pagó un choripán al lado tuyo o solo vos ese precio?
No, había más gente.
No fue precio por cara.
No.
Había, ok, está bien.
Lado mío hubo una persona que vino y compró dos choripanes y le cobraron 800, así que.
Ok, no fue por cara. Bien. No fue por cara. Porque por ahí.
No, creo que no.
Alguien te hace una.
Puede pasar, ojo, pero no, ojo, creo
ha
que
pasado.
No. ¿Cómo?
River Boca la bondió a las 7.50.
La cancha son otros precios.
Sí,
y la cancha River ahí.
River Boca son canchas.
Caras.
Yo en Villa Dálmine, sí. Yo con 300 pesos me llevo un muy buen choripán.
En los partidos de River, voy habitualmente, no fui, ajá, el domingo, pero digo, los partidos de River, 600 pesos estaba la hamburguesa hasta hace muy poco tiempo. Y en los partidos de la selección me parece que estaba más cara todavía.
Sí, pero esta es la inflación. Esta es una inflación muy jodida a nivel ideológica, sí, Bernardo. Porque la inflación del chori en la plaza es casi una identidad esa.
Exactamente.
No, te están pegando.
No te pueden cobrar 400
pesos. Inflación en la bandera está sufriendo la inflación.
Ya,
sí, tremendo.
Tremendo.
Contame entonces. Bueno, sigamos con la parte.
Lo que digo es, está toda la marcha y la movilización de la Cámpora propiamente dicha. Hay una marcha paralela que acaba de terminar, o está terminando, que es la de la izquierda. Obviamente también con presencia de las madres para recordar a los desaparecidos. La izquierda convocó previamente, cuando habitualmente la izquierda hace después el acto.
Cierra la noche.
Pero realmente la que iba a terminar cerrando es la Cámpora, iba a copar definitivamente la plaza. La izquierda. También había una movilización, por ejemplo, del movimiento Evita. Que, uh-huh, el movimiento Evita hoy está alineado claramente con hoy el gobierno.
Es el albertismo, existe el albertismo y es el movimiento Evita.
Sin duda te diría que el sostén, el corazón del albertismo.
La calle, bien.
Es sin duda el movimiento Evita, referenciado en Emilio Pérsico del Chino Navarro. Y bueno, y aparte había una movilización de radicales a tribunales, yo creo también para descomprimir y no caer en el mismo lugar todos juntos. Uh-huh. Todo en conmemoración, obviamente, por el día de la memoria. Se habló toda la semana durante los últimos días de que Cristina Kirchner iba a sacar una carta nivel bomba, básicamente. No pasó. Hizo alguna mención al Día de la Memoria, obviamente recordando la importancia de recordar, valga la redundancia.
Vale.
Recordando la importancia del hecho que se celebre, recordando. Uh-huh. Perdón, estoy levantado, despierto desde temprano. Matías también. Pero digo, los 46 años así del último golpe de Estado. Entonces, no llegó ese o ese cimbronazo que se esperaba de Cristina. Yo creo que en los próximos días puede llegar a haber alguna novedad, alguna carta. Como se está esperando, con Cristina marcando agenda de nuevo.
Y me marcás además que hay que prestar mucha atención si hay un discurso de Máximo y el
que
contenido.
Es por ahí el tema.
Es por ahí el tema.
Es por ahí el tema. Hay que esperar qué dice.
¿En qué horario llega a su clímax la marcha de la Cámpora?
Se supone que a las 5 de la tarde, más o menos, 5 o 6 de la tarde.
Ahí vamos redondeando.
Va a ir redondeando y va a salir lo más importante. Pero me da la sensación también de que el propio kirchnerismo hoy, y cuando hablo de kirchnerismo hablo de la Cámpora, si bien está el kirchnerismo y la Cámpora, son dos cosas incluso diferentes, en algunos casos que a veces chocan, me parece que hoy no es el día para salir a pelearse con el gobierno de Alberto Fernández y para calentar más el clima y complicar más, porque generalmente, obviamente, se le tiene mucho respeto a un día como el de hoy, en el que se recuerda, creo yo, la página más triste de la historia reciente de la Argentina. Así que un poco el resumen de la movilización del día: todos aquellos que puedan no estar en Capital Federal, se los recomiendo particularmente, sobre todo por el feriado.
Uh-huh.
Es verdaderamente un caos toda la zona de.
Entré por 9 de julio.
De Obelisco.
Hice 100 metros, sí, y ya me sacó un policía para afuera, claro, porque no era realista mi intención.
El estudio lo tenemos en la zona de Recoleta. Hay incluso repercusiones de la marcha acá mismo. Digo, hay micros,
sí, claro,
por la zona.
Por supuesto.
Entonces está realmente complicado Y el consejo creo más sabio que uno puede dar es, si pueden, evítenlo, aprovechen el feriado, descansen.
Salvo que tengas la intención de estar ahí, o sea, en alguna de las tantas marchas.
Obviamente,
porque evitarlo, marcha, evitarlo de todas formas.
Es una marcha, te diría que es importante decirlo, va mucha gente de manera genuina, sin lugar a dudas.
Sí, 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 es una... Muchísima, es y parte se moviliza de, mucha gente de manera parte de, es parte del calendario anual de muchos sectores, de muchas personas con distintas posiciones políticas. Cada una elige su hora. Tenés al radical que va al Congreso, al izquierdista que va temprano, al camporista que va tarde. Pero sí, 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 la movilización es masiva.
Así exactamente.
Que, salvo que uno tenga la intención de meterse, a evitarlo completamente porque transitable no está. Eso sí es clarísimo.
Totalmente. Bueno, un poco el resumen del día en sí, en lo que tiene que ver con la política. Además, te cuento un detalle, digo, no con la política, pero hablábamos de Mauricio Macri antes. Mauricio Macri se va en las próximas horas a jugar el Mundial de Bridge. Esto es verdad. Sí. Se va a jugar el Mundial de Bridge.
Durán Barba se metió. No, ya no
puede
está,
volver
ya no asesora más, ¿no?
Puede volver campeón del mundo. ¿Por qué?
Campeón del mundo de Bridge.
Mira, ¿por qué no?
¿Jugaste el Bridge?
No, nunca, no.
¿Qué es el buraco,
Moreno,
algo así? Un buraco
Moreno
con cartas.
Y no creo que a San Martín hayan llegado
el bridge. No llegó el bridge. No llegó el bridge.
Como
no
mucho...
Llegó. Había algún bridge ahí, pero...
No, algún póker de los que jugaba mi abuelo y el póker nuevo, digo, el Texas Hold'em. Pero lo más sofisticado, claro, lo más sofisticado que pudimos hacer en nuestra vida, más allá del truco, la escoba de 15, el chichón.
Pero me avergüenza un poco mi nivel de ignorancia. No sé bien ni cuál es el bridge. O sea, entiendo que es un buraco con cartas.
Hay que hacer un puente.
Sí, mira, una variante de los chinchones, buracos,
sí,
esos.
Se supone que sí.
Armas
Mauricio escaleras. Mauricio Macri cuentan que se hizo fan del bridge el último año y medio en pandemia, desde que dejó la presidencia.
Mirá vos.
Era un juego en el que era muy bueno Franco Macri.
Mirá vos.
Bueno, de alguna manera heredó esa pasión. Hoy está algo así como 260 del mundo en el ranking mundial de bridge, Mauricio Macri. No es poco.
Tiene buena fama.
No está mal.
Tiene buena fama a nivel matemático.
¿Matemático? Mirá vos.
El manejo. Vos viste que
bueno,
muchos ajedrecistas se volvieron jugadores profesionales de póker.
De póker, sí.
Porque hay habilidades estratégicas similares.
Claramente.
Más allá de que no tiene absolutamente nada que
ver
un juego
con
el otro.
Y el póker da mucha plata y el ajedrez no.
No.
Tiene que ver con
claramente.
Eso.
Claramente. Pero tiene que ver también con el hecho de que las cualidades, las habilidades son similares. Más allá de que el hecho de la memorización de toda una serie de posiciones no tiene absolutamente nada que ver con el Texas Hold'em.
Sí.
Pero en sí el bridge tiene buena fama financiera matemática.
Mira vos.
Yo no sé, puede ser perfectamente una cuestión cultural de clase, mira qué paquetes que somos,
sí.
Digo, nosotros los dueños de bancos,
sí.
O entiendo que tiene buena fama también el tema del ejercicio de las probabilidades, o sea,
bueno,
tenés que tratar de saber qué tiene el otro, qué te va a tirar.
Macri iba a jugar. Se está yendo para Italia. El campeonato dura del 27 de marzo al 9 de abril, o sea, unos cuantos días. Hay como doble o triple jornada por cada día. Y pagó algo así la inscripción el equipo. Digo, Macri es uno de los seis argentinos,
claro,
que representan y que clasificó.
La selección nacional, ¿podemos hablar de la selección?
Sí.
La selección nacional de bridge, la Macrineta.
La Macrineta.
La Macrineta.
Ok. Totalmente. La Macrineta.
Me gusta. Si se transmite, lo miro. Así te lo digo.
Totalmente. 4.000 euros, algo así sale el costo de la inscripción de los seis. Una ganga, realmente.
¿Qué sé yo?
Sí.
A ver, ¿qué hay en juego? ¿Cuál es la inversión?
Bueno, digo, puede venir.
La inscripción de la Argentina en el Mundial no debe ser barata tampoco.
No son. De Argentina, fútbol.
En el fútbol, sí.
Bueno, no, ni hablar.
Por eso, o sea, no me parece
acá,
una locura.
Acá clasificó por haber participado en el Sudamericano, haber ganado en el Sudamericano, Argentina.
Ajá.
Y ahora llega el Mundial de Bridge. ¿Y por qué no? Mirá si tenemos campeón.
Qué paquete,
mundial,
¿no?
Mirá si en vez del mundial de fútbol ganamos el de bridge.
Ojo.
Obelisco. Alberto Fernández lo tiene que recibir. Mirá. Así que bueno, un tiempito para distraernos. La verdad que esperemos que gane Macri. Estaría buenísimo. Siempre uno quiere.
Tráeme la copa.
Cuando juega.
Tráeme la copa.
Mauri.
Es una tormenta
cuando,
de facha.
Cuando hay un argentino jugando en el exterior a cualquier deporte, queremos que gane.
Sí, ¿no? Yo te digo, ya
creo
está.
Que vos al rugby sí, no querés que ganen, pero en general,
tengo
el resto, al resto todo.
Pero con el bridge nunca tuve problemas.
No, así. Totalmente, queremos que gane. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con la Macrineta. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos con el programa. Con el cierre del programa, Charlie Vázquez poniendo como siempre la mejor música, ¿no?
Rompiendo todo,
rompiendo todo.
Rompiendo todo. Incluso hoy escuché algo que no había escuchado.
Sí, algo bien innovador que ahí estamos tratando de averiguar de qué se trataba. Tenemos algún
me
indicio.
Me gustó el bajista. Me gustó el bajista. Yo quiero decir acá en vivo que sí, yo dije, sí, che, sí, me gusta el bajo. Antes de saber quién diablos estaba tocando.
Claro, totalmente. Muy bueno bajista. Estoy tratando de acordarme. El nombre de la banda que es muy conocido.
Go cangrejo, como Johnny. Perfecto.
Tendría que ser Go cangrejo, go.
Perfecto. Bueno, me parece Go cangrejo. Sí. Muy bien. Cerra, tema. ¿Qué miro la semana que viene? ¿A qué tengo que estar atento? Bueno, dentro de un rato al discurso de Máximo, si es que existe.
Yo lo que te digo es, en estos días, el gobierno de Alberto Fernández, cada día viene siendo como un mes, prácticamente. Así que tranquilamente puede haber alguna novedad. No, a ver, no hay una agenda puntual en este sentido. A ver, a nivel legislativo, obviamente, tiene que ver con tema Consejo de Magistratura. Si se aprueba la nueva ley o no,
dame algo
bueno,
mejor.
Por eso
no, me tiré. Te dije, eso, ¿qué miro la semana que viene? Dato político, semana que viene, ¿qué miro?
Mirála siempre a Cristina.
Claro.
Prestar atención a Cristina, que alguna noticia te va a dar. La semana pasada, por ejemplo, el jueves me acuerdo que vinimos acá, o hablamos en realidad, y había saltado de repente el tema de Darío Martínez y críticas a...
¡Qué bombazo ese! Se resolvió en horas, fue una interna a cielo abierto, el móvil muy al estilo de este gobierno de... Che, si nos peleamos mientras nos ven todos, dale.
Exactamente. Bueno, ayer hubo una pelea así, pero no dentro del gobierno, sino cruzada con Juntos por el Cambio o con el gobierno de la ciudad. De repente, viste, cuando está todo bien, está la reunión por coparticipación está avanzando en Casa Rosada ante representantes del Ministerio del Interior y del Gobierno de la Ciudad, estaba todo bien, se estaban dando todos besos la mano, y de repente Guado de Pedro saca un comunicado, Ministro del Interior, desde Santiago del Estero, diciendo los fondos que le sacamos o que recuperamos de la Ciudad de Buenos Aires se lo vamos a dar a otras tres provincias. Imagínate el escenario como terminó, ¿no?
Dinamita en la mano. Imagínate. Vos, para la semana que viene, mirate más que nada mañana el directorio del FMI, y el dato a buscar es cuándo diablo llega la guita, cuándo están los 9.800 millones de dólares para la Reserva del Banco Central. Mucho más no vamos a sacar en el corto plazo.
Así es. Cerramos el programa, como siempre, Bernardo Vázquez, Matías Barbería en la conducción, Caro Gershenson en la producción periodística, Charlie Vázquez en la operación técnica. Nos encontramos con En Caso Contrario la semana que viene, acá en Radio Cultura. Chau.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAV, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Personal. Conexión adentro. Conexión afuera. Conexión total. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 CABA. CUIT 30-63-94-53-73-8.
Desde el día 1 estamos transformando. Y no paramos. Porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Respetar la distancia social hace que otros respeten la distancia social. Y esos que empiezan a respetar la distancia social le dicen a los demás que respeten la distancia social. Y cada vez hay más gente respetando la distancia social. Y en los espacios públicos se empieza a ver claro la distancia social. Súmate al rebrote de distancia social. Contagia responsabilidad. San Isidro, municipio.